Muy buenos días, hoy estamos en un programa más de Metamorfosis. Acá hoy vamos a estar desarrollando el tema, la importancia del INAMO para la sociedad costarricense. Para desarrollar este tema, pues tenemos tres grandes participantes, tres mujeres luchadoras, emprendedoras y sobre todo, pues grandes defensoras también de lo que es la mujer. Así que presentamos con mucho orgullo a nuestra primera participante, ella es Teresita Ramelini, ella es representante de las organizaciones sociales en la Junta Directiva del INAM. Bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días.
También tenemos acá con nosotros la secretaria general de la CCTD, María Elena Rodríguez Samuel. Bienvenida a nuestro programa, María Elena.
Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto para nosotros poder participar en defensa siempre de los derechos de las mujeres.
Y, por supuesto, tenemos a nuestra compañera Sandra López Alvarado, secretaria general adjunta de SINATRAP.
Buenos días, compañeras. Aquí estamos en la lucha y muchas gracias por haberme invitado.
No, muchísimas gracias a las tres por estar en este programa. Realmente de Metamorfosis se siente complacida de poder hoy tocar un tema tan importante como es una instancia para todas las mujeres, una instancia que trae beneficios para la seguridad y la estabilidad de cada una de nosotras. Así que le vamos a pedir a Teresita que por favor nos hable un poquito acerca de la importancia del INAMO para la sociedad costarricense, como primero que todo, cuéntenos un poquito a través de la historia lo que nos dice acerca de cómo nace esta institución.
Muchas gracias. El INAMO nace en 1998 a partir de la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en Instituto Nacional de las Mujeres. Esta transformación obedece al trabajo del movimiento feminista y de mujeres en el país y a la firma de convenios internacionales que realiza Costa Rica para crear el mecanismo de protección y adelanto de las mujeres, así se le llama originalmente cuando se crea el INAMO.
Para hablar un poquito más acerca de convenios, ¿qué tipo de convenios? Para que la gente conozca un poquito acerca de lo que dicen esos convenios, porque me imagino que también en ellos está establecido un poquito esta importancia que se le debe destacar para que se desarrolle el INAMO. Tal vez doña María Elena podría participarnos un poquito acerca de estos puntos que muchas personas no conocen.
Bueno, creemos que el avance de tener un Instituto Nacional de las Mujeres nace a partir, como decía Teresita, de la necesidad de nosotras las mujeres de sentirnos sujetas de derechos, sentirnos que teníamos que tener algo más que lo que las compañeras feministas y algunas mujeres creíamos para poder obtener leyes y cosas que nos protegían. A pesar de que participábamos en algunos espacios como Objetivo del Milenio, como parte de lo que era la ONU, la CEDAW, eso el país no lo había tal vez plasmado en alguna ley, en algún avance, hasta que nace a partir del 98 el Instituto Nacional de las Mujeres, y eso nos ayuda muchísimo a avanzar.
Para doña Sandra, doña Sandra, ¿usted cómo considera que estaban planteados los derechos de las mujeres antes de que naciera el INAMO? ¿Existía realmente en ese momento algo contundente que le diera esa seguridad o le diera esa, como que una mujer dijera, estoy respaldada por algún tipo de ley, de protección? ¿Qué me dice al respecto?
Bueno, en aquellos momentos las mujeres no tenían ese respaldo para las luchas que venían dando, pero al formarse el instituto, entonces sí, ya habían leyes, entonces las mujeres se encontraban como un respaldo para cuando ellas les pasara algo o una necesidad, entonces encontraban ahí en ese instituto como el camino para que les ayudaran a resolver un poco de los problemas que les venían pasando.
Esto no me conduce a una pregunta más para doña Patricia. Yo veo aquí una necesidad muy importante, y es: el INAMO nace con qué tipo de objetivos, qué tipo de planificación, qué tipo de misión, de visión, qué tipo de valores da el INAMO a las mujeres.
Sí, es una pregunta muy importante, porque efectivamente el INAMO como institución pública tiene una misión general de proteger y promover los derechos de las mujeres. Esa es como la gran sombrilla sobre la cual se funda, digamos, la actuación del INAMO. Sin embargo, el INAMO además tiene fines bastante específicos que están relacionados con erradicar la violencia en la vida de las mujeres, fortalecer la participación política de las mujeres y la participación ciudadana, o sea, no solamente en partidos políticos, sino también en organizaciones de la sociedad civil. Tiene también un trabajo muy importante relacionado con dar a conocer todas las leyes que vos mencionabas antes, ¿verdad? Todas las leyes y todos los derechos que las mujeres tenemos en este país. Y en ese sentido empezó a trabajar poniendo en práctica lo que mencionaba María Elena antes, la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Y también poner a funcionar con claridad, como decía Sandra, lo que tiene que ver con la Convención de Belén do Pará, que es la convención para erradicar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, el INAMO tiene como fines, primero, impulsar la política nacional, ¿verdad?, de fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres. Tiene como un segundo fin proteger esos derechos, primero impulsar la política pública, luego proteger los derechos, ¿verdad?, consagrados en estas declaraciones, en estas convenciones. Luego también tiene que coordinar y vigilar que las demás instituciones públicas elaboren políticas no discriminatorias contra las mujeres, políticas inclusivas para que las mujeres participemos en todos los ámbitos de la vida, y también propiciar la participación social de las mujeres y sus organizaciones. Es decir, tiene cuatro fines muy amplios que, dándole seguimiento a cada uno de estos fines, vamos a identificar dónde están los avances, pero también dónde están los retrocesos o los obstáculos que tenemos.
Le cambié el nombre a Teresita, le puse Patricia, ¿verdad? Así que mis disculpas, pero son gajes de nuestro oficio, ¿verdad? Creo que esto me permite para poder también hacer una pregunta, porque en nuestros tiempos y muy, muy en estos momentos hay mucha gente que creo que de una forma equivocada, errada, de una forma tal vez donde la persona realmente no está muy informada o no quiere informarse acerca de la gran importancia que puede tener el INAMO, pues atentan contra la integridad y la dignidad de una institución como esta. Y hay una ley en este momento que también se está promulgando, ¿verdad?, que tiene que ver con un cierre. Entonces, esto que usted menciona acerca de lo que es proteger, coordinar, impulsar, fortalecer, ¿verdad?, una serie de derechos, una serie de ya de alcances, de metas alcanzadas, de objetivos logrados, está tentando, ¿verdad? Si se logra pasar una ley, una propuesta de ley como la que en este momento está pasando por la Asamblea Legislativa, está atentando contra una serie de cosas que ya a través de la historia se ha logrado alcanzar. Entonces, las equivocaciones a veces, pues, retomo la equivocación, ¿verdad?, para poder también hacer esta pregunta. Nos equivocamos muchas veces, pero el INAMO no es una equivocación. O me equivoco. Es algo muy importante llegar hoy nosotros a entender que el INAMO no es una equivocación, pero quién mejor que tal vez su persona para hacernos entender y comprender que esto que estoy diciendo es así.
Sí, muchas gracias. Esa es una muy buena elaboración que está haciendo. Efectivamente, el INAMO es un gran acierto de la sociedad costarricense que escuchó en realidad al movimiento de mujeres para entender que las mujeres como gran grupo, como la mitad de la población, hemos estado viviendo en una situación de discriminación, de irrespeto a nuestros derechos, de violencia contra nosotros. Lo que sucede es que, por supuesto, esta es una sociedad, al igual que todas las sociedades en el mundo, una sociedad patriarcal, donde cuando las mujeres nos levantamos a defender nuestros derechos, el patriarcado responde agresivamente y lo que plantea es que no solamente las mujeres necesitamos derechos, por supuesto que no, pero en este caso en particular hay derechos que se les violentan, se nos violentan a las mujeres y no se les violentan a los hombres. Qué dicha que no se les violentan, pero nosotros tenemos que trabajar por la erradicación de la violencia contra nosotras. Por ejemplo, en algunos programas, artículos, capítulos de programas, nos dicen, por ejemplo, que también hay hombres agredidos. Nadie está negando que haya un grupo de hombres que vivan situaciones de agresión. Ese no es el, ¿verdad?
La agresión es algo que se vive siempre.
Exacto.
Hombres, niños, exacto, ancianos.
Sin embargo, las mujeres tenemos una cuota de agresión mucho más alta. Por ejemplo, la mayoría de los hombres que viven violencia en sus familias son o menor de edad, o adultos mayores, o hombres con discapacidad. Las mujeres vivimos diferentes formas de agresión a lo largo de toda nuestra vida y sobre eso es lo que trabaja el INAMO. Se trabaja para fortalecer nuestros derechos. No se trata aquí de hacer una guerra entre los hombres y las mujeres. Se trata de que los hombres también entiendan que algunas de las acciones que ellos desarrollan son violencia contra nosotras. Por ejemplo, las mujeres vamos caminando por la calle y vivimos situaciones de acoso sexual callejero. Esa no es una experiencia cotidiana para la mayoría de los hombres. La vivimos las mujeres. Entonces, cuando las personas se ponen a pensar o a decir que los hombres son agredidos igual que las mujeres, en realidad están equivocados. No estoy diciendo ni negando que hayan situaciones de agresión contra los hombres, por supuesto que las hay, pero la política pública en este país tiene que atender las mayores necesidades y la mayor necesidad es la protección de los derechos de las mujeres, las niñas, las adolescentes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver detalles como este. La tasa de embarazo adolescente sigue siendo, el porcentaje sigue siendo alto. Sigue siendo un 20% de los nacimientos en este país son nacimientos de mujeres menores de edad. Y un dato muy curioso que a partir de una investigación que hizo el INAMO es que el promedio de edad del papá de ese bebé es 10 años más que la muchacha. ¿Eso qué quiere decir? Que si la chica tiene 15 años, el papá de ese bebé tiene 25. Estamos hablando de una adolescente menor de edad con un adulto. Y esta situación se sigue repitiendo y tenemos que atacarla, tenemos que atenderla. Entonces, por eso me parece a mí que las personas que no quieren comprender la importancia del INAMO, siento yo que son personas machistas, que están en contra de los derechos de las mujeres porque no quieren permitir que efectivamente los derechos nuestros avancen hacia una completa protección.
Bueno, María Elena, porque aquí cuando hablamos de, bueno, un punto muy que está tocando en este momento Teresita es acerca de la agresión. Y como ella misma lo enfoca, la agresión no es algo que vive solamente las mujeres, pero sí podríamos llegar a determinar que, digamos, en una cuestión de estadística, sí podemos poner como a un mayor nivel, ¿verdad?, de agresión es contra la mujer. Sin embargo, también aquí podríamos llegar a determinar que esa agresión no es solamente contra la mujer cuando ella la vive, sino que también se traslada a nivel de familia, se traslada a nivel social. Yo a veces lo que he visto es, digamos, hoy lo estuve pensando, cuando un hombre es agredido, como ellos dicen algunos, que ya ahora sale bastante anuncio, como bastante de eso, ¿verdad?, de que el hombre es agredido, yo digo, bueno, sí, fue agredido tal vez, y yo siento como que no pasa mucho, pero una mujer agredida, una mujer que la mandan al hospital, una mujer que la mandan a una tumba, es una mujer que está dejando tal vez a un grupo familiar que depende de ella. Y ahí sí pasa mucho, el hombre por lo general se casa, ¿verdad?, y busca otra mujer para que le atienda las necesidades más urgentes también de la casa. En ese sentido, podríamos hablar de, en verdad, que la victimización se vuelve más agresiva y mucho más rotunda y es más notoria en las mujeres que en los hombres.
Bueno, entendemos que vivimos, al vivir en una sociedad patriarcal y querer cambiar y querer posicionar a la mujer como sujeta de derechos, eso le quita a los varones el poder que siempre han tenido sobre las mujeres. Acordémonos que en tiempos pasados, en nuestra sociedad costarricense, muchas de nuestras abuelas, de nuestras madres, decían, tenían un dicho que decían que la ropa sucia se lava en casa. Y a pesar de que eran mujeres agredidas, de que eran mujeres víctimas de violencia familiar, no lo denunciaban, no lo decían, porque decían que el esposo era el proveedor y era el que ponía el alimento en la mesa, porque ellas no trabajaban. A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el hombre sale a pelear a la guerra y la mujer nos insertamos dentro del rol de salir a trabajar, nos damos cuenta de que el mundo cambia. Y somos las mujeres las que empezamos a traer el alimento a las casas, al faltar el varón. Cuando nosotras empezamos a educarnos más, a empoderarnos más de esa sujeta de derechos, ellos empezaron a darse cuenta que estaban perdiendo esa cuota de poder. Y ahí surgen las diferentes tipos de violencia. Quizás la violencia ha sido un poco sistemática, un poco de un círculo que se ha visto solo como en un círculo de familia, ¿no? Podemos decir que la violencia se da también en los trabajos. Se da en los trabajos cuando una compañera sufre hostigamiento sexual. Se da en los trabajos cuando una compañera sufre hostigamiento laboral, cuando es minimizada, es invisibilizada, es agredida psicológicamente, diariamente, por aquella persona, aquel agresor, que de una u otra manera quiere minar su autoestima. Ese es el rol que de una u otra manera ha venido el INAMU ayudando a las mujeres al fortalecimiento de esa autoestima, al fortalecimiento de ese estilo de poder diferente que tenemos las mujeres. Y creo que ese es el valor agregado que nosotras desde las organizaciones sociales le damos al INAMU. nos ha hecho abrir los ojos, nos ha hecho empoderarnos, nos ha hecho sentir que nosotras valemos, nosotras podemos hablar por nosotras mismas, podemos actuar por nosotras mismas y no necesitamos tener un varón a la par que hable por nosotras. Ese es el valor agregado del INAMU.
Es bien interesante lo que plantea María Elena, porque el INAMU es la única institución pública que tiene en su junta directiva, bueno, además de tener la representación de las organizaciones sociales, tiene como parte del INAMU el Foro de las Mujeres, que es un cuerpo consultivo, es decir, el INAMU abre el espacio para que las organizaciones de mujeres que están participando en el foro opinen, conozcan el quehacer del INAMU, y esto lo fortalece.
Bueno, entonces dentro de un ratito vamos a estar hablando acerca de ese Foro de las Mujeres. Y nos vamos a un corte comercial y ya estamos casi con ustedes.
Je
acerca de la importancia del INAMO para la sociedad costarricense. Y nos habíamos quedado en un tema que espero que Teresita nos extienda un poquito más, nos hable un poquito más acerca de lo que nos hablabas de del foro de las mujeres. Es importante ese tema porque hay que hacer deslumbrar, hay que dar a conocer que las mujeres nos estamos organizando y que nos estamos formando nuestros propios movimientos, ¿verdad?, a nivel social para poder defender eso que ya otras mujeres en el pasado, porque si no hubieran sido por ellas, hoy no tendríamos nada. Entonces, si otras mujeres en el pasado lograron alcanzarnos y decirnos, tomen, aquí tienen esto, nosotros tenemos que tomarlo y seguir con la bandera alzada. Entonces, cuéntenos un poquito acerca de ese Foro de las Mujeres.
El Foro de las Mujeres es un espacio consultivo que está en la ley de creación del INAMO. Significa que el INAMO, al ser concebido como una institución para y por las mujeres, también le interesa escuchar la voz de las mujeres, ¿no? Somos un grupo de organizaciones de mujeres que participamos en el foro y esta instancia nos ha permitido conocer y opinar sobre el quehacer de la institución. Sobre todo nos ha permitido mantener una mirada atenta en un proceso de auditoría ciudadana que nos permita constatar que la misión del INAMO de promover y proteger los derechos de las mujeres tenga un efectivo cumplimiento. Y este foro es un espacio de diálogo frecuente con la jerarquía del INAMO, donde discutimos el tipo de políticas que el INAMO está desarrollando y cómo le están llegando esas políticas o no le están llegando a las mujeres. Entonces es un espacio muy rico de discusión y creo que en ese sentido es otro de los elementos que nos permite defender la existencia del INAMO como mecanismo de protección y promoción de los derechos de las mujeres.
Sandra, hablabas, Teresita, acerca de escuchar la voz de las mujeres. ¿Es posible que en verdad la mujer pueda tener voz? ¿Y de qué puede conversar? ¿De qué podría discutir? ¿Qué podría desarrollar? Creo que a veces las mujeres creemos que nosotros no tenemos esa capacidad, que no tenemos esa fuerza o ese valor para poder expresar y decir lo que podemos sentir. Pero cuando lo dice, ¿qué podría decir?
Bueno, para eso de empoderarnos ha costado, porque sí ha costado mucho. Cuando se creó el INAMO, cómo costó para criarse, que hubo una ley y muchos en la Asamblea Legislativa atacaban ese proyecto. Todavía ya está creado y ya hay piedras en el camino. Por supuesto que es bueno, ¿sabes por qué? Porque ya sea derechos laborales, ya sea derechos ultrajos de parte de la familia, del esposo, de los hijos, porque ya se crea, crecemos a los hijos y cuando las personas están adultas, los mismos hijos son agresores de sus padres. Entonces, esos viejitos mayores de edad tienen derechos. Y ahí está el INAMO. Entonces es importante eso, porque es una rama o es un proyecto, una ley que viene a proteger a todos, ya sea los niños, ya sea la mujer, ya sea el adulto, mujer y hombre. Pero es una ley que viene a ayudarnos. Y nosotros mismos tenemos que conocer, porque hay muchos que no saben, sí, el INAMO. Y no saben para qué objetivo fue creado esta institución. Entonces, es importante, está bien que la quieren. Entonces, es empezar a divulgar cómo se formó el INAMO y para qué objetivo es. Entonces, es importante, está bien que le hablen y que nos quieran quitar ese instituto. Y entonces, es demostrar lo que ha servido para nuestra sociedad esa institución.
Y es interesante, porque lo que decía María Elena también, que uno de los ejes centrales del Instituto Nacional de las Mujeres tiene que ver con fortalecer la autonomía económica de las mujeres. María Elena planteaba que en el pasado, ¿verdad?, muchas mujeres incluso decían: yo no trabajo. Y en realidad lo que pasaba era que no recibía dinero por el trabajo que hacía, porque el trabajo doméstico ha estado invisibilizado históricamente. Entonces, por ejemplo, quería comentarles, y probablemente las personas que nos escuchan lo conocerán, que el INAMU tiene un fondo para el fomento de las actividades productivas y el fomento de las actividades de organización de las mujeres, que se llama FOMUJERES. Y en ese proyecto el INAMU ha otorgado fondos a proyectos que han ganado ese concurso de fondos. Y ya estamos en la cuarta edición de FOMUJERES, es decir, se ha hecho 4 años seguidos, y podríamos conversar con muchas mujeres y muchas organizaciones de mujeres que han recibido estos fondos, porque para recibir un fondo de estos hay que presentar un proyecto, hay que cumplir una serie de requisitos. Y yo debo decir que las mujeres nos hemos organizado, y las que han participado en el fondo se han organizado para presentar esos proyectos.
Esto hace que las personas también, en este caso, pues mujeres, sean más creativas.
Exactamente, que sus proyectos ellas los planteen, digamos, por escrito, el INAMU los estudia y otorga los fondos. Y ese elemento de autonomía económica ha sido muy central. Y me devuelvo a lo que decía María Elena, efectivamente, para muchos hombres que no son compañeros ni son solidarios con las mujeres, a muchos hombres les molesta que las mujeres nos desarrollemos, ¿verdad? Y digo,
nos lideremos.
Por ejemplo, yo digo los hombres que no son solidarios y que no son compañeros, porque también hay hombres solidarios y hombres compañeros que nos acompañan, valga la redundancia, en este camino. Pero hay muchos otros hombres que ven que el avance de la mujer es como si fuera una amenaza para ellos, cuando en realidad en un país, si hombres y mujeres estamos bien, el país va a estar mejor.
Te mencioné ahora y te interrumpía por el asunto de que yo te decía que nos liberemos. Cuando digo nos liberemos es porque en verdad en el momento en que ya la mujer, un hecho importantísimo para la sociedad, para las mujeres, para mí fue el momento en que nos dieron ya el poder del voto, el poder de decidir, de decisión, de ir yo también a participar de esa política que construye el país en pro o del bienestar del colectivo, no de unos cuantos, sino y bueno, de una democracia muy participativa y sin discriminación, ¿verdad? Porque en el momento en que le decían a uno como mujer, usted no puede votar, ya me discriminaban. Ahora en el momento en que me dan esa oportunidad de voto, me siento como que esta discriminación se está derrumbando. Y esa discriminación se derrumba también para los estereotipos que se pueden dar dentro de los mismos, dentro de la misma sociedad, ¿verdad?
Exacto.
Entonces ya la mujer se siente como que si yo voto, tengo mucho más derechos, puedo hacer mucho más, puedo encaminarme mucho más. Y como persona, entonces comienza mi vida también a darse, a formarse. Ahora nos hablabas también acerca de esa creatividad. Antes, en el pasado, tal vez mi única creatividad era con el hogar, con la familia, con los hijos. Ahora tengo derecho a pensar, a ver si me puedo ir por o enrumbar por un camino también donde yo pueda realizarme dentro de lo que es la parte productiva de un país.
Exacto. Y además que este fondo, por ejemplo, también otorga fondos para organizaciones, para fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, es decir, que las mujeres, las organizaciones de mujeres puedan ofrecer cursos, talleres, capacitación a otras mujeres para que puedan luchar más informadas por sus derechos. El INAMU tiene además algo que a mí me parece fundamental, y es un eje que ellas llaman de producción de conocimiento. Nosotros podemos entrar a la página web del INAMU, por ejemplo, y tenemos cantidad de material para leer, para conocer, ni qué decir, libros, una base enorme de libros sobre las mujeres, sobre derechos humanos, que podemos estudiar. Pero también la propia página web nos ofrece muchos temas sobre los cuales nos podemos informar. Yo siempre digo, cuando yo voy a las comunidades, le pregunto a las mujeres, y las mujeres siempre me hablan del INAMU, siempre me dicen que obtuvieron información, que obtuvieron protección, que había entendieron que habían unas leyes que las protegían, y yo creo que eso significa que el INAMU está haciendo bien su trabajo.
¿Cómo logra el INAMU realizar esto de involucrar a la sociedad civil?
Efectivamente, creo que lo logra con base en esa ley original de creación en la que la sociedad civil participó. Es decir, la creación del INAMU es un producto conjunto entre sociedad civil e instituciones que sí querían que el INAMU se formara, porque también hay otros sectores que no. Y al hacer esa alianza sociedad civil-institución, se logra una ley de creación muchísimo más integral, donde la sociedad civil participa de la información, las decisiones que el INAMU está tomando.
Y dentro de lo que es esa sociedad civil, esas organizaciones sociales, ¿qué tipo de participación podría llegar a tener, doña María Elena, usted como secretaria general de la CCTD, dentro de lo que son los movimientos sindicales y todo esto? ¿Cuál es la interacción, cuál es la forma de involucramiento que podría llegar a darse estos movimientos sindicales con respecto al INAMU? ¿Qué papel jugaría, verdad?
Bueno, desde el foro de la sociedad civil del INAMU, las organizaciones sindicales hemos tenido la oportunidad de participar. Y digo hemos tenido en primera persona porque nuestra organización, que es la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, participaba en el foro de las mujeres. También habían otras organizaciones sindicales como APSE, como ANDE, que también formaron parte, como SEBANA, formaron parte de ese foro del Instituto Nacional de las Mujeres. Ese foro nos ayudó muchísimo en el sentido de que la institución nos abrió una gama de posibilidades de involucrar a las organizaciones sindicales y a las organizaciones sociales como cooperativas, como asociaciones de desarrollo, a sensibilizar a las mujeres, a fortalecer ese hacer diario de las mujeres, porque como decía Tere, muchas trabajan todos los días en sus casas y ese trabajo no es visible ante la sociedad, ese trabajo no se contabiliza o no se contabilizaba ante la sociedad, ahora sí, gracias al cambio que se dio en la fórmula de cálculo del Instituto de Estadística y Censo, pues ahora ese trabajo se está valorando, ¿verdad? Pero se creía que solamente el hombre era el proveedor, o si yo salía a hacer un trabajo donde me pagaban, pues yo aportaba. No, el aporte de las mujeres es día a día, es el diario vivir, y por eso ese foro nos abrió esa gama de posibilidades. En las organizaciones sindicales nos dio un apoyo enorme. Pudimos hablar en las organizaciones sindicales de cómo nos socializan a las mujeres, cómo socializan a los varones, cómo nos dicen que el ámbito de las mujeres es un ámbito privado que está dentro de las cuatro paredes de la cocina. El ámbito de los varones es la calle, es lo público, porque nosotras no tenemos derecho a lo público. Y entonces eso nos ayudó muchísimo en ese camino, pero también nos ayudó mucho a otros temas que, como les decía anteriormente, nos ayudó a fortalecer autoestima, nos ayudó a fortalecer liderazgo de muchas compañeras que hoy están liderando organizaciones sindicales y que se fortalecieron a partir de esos cursos, de esas capacitaciones que muchas compañeras que estaban dentro del INAMU, dentro de organizaciones de mujeres, nos dieron. Muchas de las compañeras de organizaciones sindicales tienen sus microempresas, se dieron cuenta que eran capaces de tener sus microempresas también y poderle ayudar de otra manera, con otra visión, a la sociedad, a sus familias, cuando se quedaban sin trabajo, cuando eran despedidas por estar en estado de embarazo, cuando eran despedidas por reestructuración, el cuento de la famosa reestructuración de las diferentes empresas, o también por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Desgraciadamente muchas de las empresas no contratan mujeres en edad reproductiva porque dice que le genera un costo por los 4 meses de maternidad. Nosotras hemos dicho, eso no es un costo, es una inversión, pero además de que es una inversión, esas mujeres vienen a dar nuevos brazos de trabajadores y trabajadoras para el futuro. Eso es un aporte que hacemos las mujeres y que tenemos que visibilizarlo. Entonces, desde ahí creo que ha sido sumamente importante, además de que nos dio la oportunidad de estar participando como organizaciones sociales en la junta directiva del INAMU. Yo formé parte de la junta directiva del INAMU en un periodo que yo le llamo un periodo oscuro del INAMU, le llamo un periodo oscuro porque fue un periodo donde inclusive a lo interno de la institución se violentaron derechos laborales, se violentaron derechos humanos de las compañeras y compañeros del INAMU por parte de una jerarca, no vale la pena mencionarla, pero sí fue una época dura, una época oscura que tuvo la institución y que estuvimos ahí pie a pie, hombro a hombro, mano a mano con las compañeras, apoyándolas y con algunos compañeros muy solidarios que estuvieron a la par del INAMU. Creo que eso ha sido parte de lo que nos ha enseñado el INAMU, parte de la experiencia positiva que hemos tenido desde esta Confederación Costarricense de Trabajadores y desde algunas organizaciones sindicales con el INAMU.
Acá tengo, doña Teresita, que usted forma parte de lo que es la Junta Directiva del INAMU. Cuéntenos también un poquito acerca de ¿qué papel desempeña usted dentro de la Junta Directiva del INAMU? Porque también fuera de micrófono nos contabas que es la única persona, que la mayor parte de los miembros de esa junta son de instituciones públicas.
Exacto.
Y que usted desempeña un rol diferente dentro de la junta, pero explíquenos un poquito.
Sí, ese es uno de los elementos importantes, ¿verdad?, de la ley de creación del INAMU, que se decide que no solamente haya representación de las otras instituciones del Estado, sino que haya una persona que represente la sociedad civil. En los diferentes periodos en los que ha estado funcionando la Junta Directiva del INAMU, efectivamente han habido diferentes coyunturas, ¿verdad? A María Elena le tocó una coyuntura mucho más compleja, en el sentido de que las organizaciones sociales y la jerarquía del INAMU estábamos muy alejadas por el tipo de ejercicio de poder que estaba haciendo en ese momento la jerarquía del INAMU. En este periodo tenemos, digamos, la coyuntura de que es un trabajo mucho más colegiado. En este momento las personas que representan a las diferentes instituciones públicas allí en el INAMU, y yo, digamos, que estoy representando la parte de la sociedad civil, hemos tenido bastantes acercamientos en cuanto a temas centrales que tienen que ver con las organizaciones sociales. Evidentemente, no es que vamos a estar totalmente de acuerdo nunca, porque efectivamente son dos formas de pensar. Sin embargo, se ha podido avanzar en elementos como, por ejemplo, muy importantes como la reformulación del reglamento del foro para fortalecerlo, ¿verdad? También en este reglamento para concursar por los fondos de FOMUJERES, que era un reglamento que estaba todavía muy como muy ambiguo. Este se produjo una modificación al reglamento, se ha podido hacer. En la junta directiva nos toca revisar cómo se van a distribuir los fondos del INAMU, y ahí la sociedad civil tiene una participación muy importante, ¿verdad? Quiero decir que las otras instancias que están en la junta directiva es la representación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud, del Instituto Mixto de Ayuda Social, del Instituto Nacional de Aprendizaje y la sociedad civil. Y obviamente la presidenta ejecutiva del INAMU, quien preside la junta. Entonces es una instancia colegiada donde se producen muchos debates muy interesantes sobre proyectos del INAMU, programas del INAMU, presupuesto del INAMU, cómo asignar los fondos a las diferentes áreas de trabajo del INAMU, tratar de que, por ejemplo, todos los grupos de mujeres estén representados en el apoyo, es decir, mujeres jóvenes, mujeres adultas mayores, mujeres de la ciudad, mujeres del campo, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres diversas sexualmente, mujeres que están en el trabajo de la prostitución, mujeres que tienen hijos o hijas con discapacidad. Es decir, lo que nos toca ahí es asegurarnos de que todos los grupos de mujeres reciban apoyo democráticamente del INAMU por el hecho de ser mujeres y por el hecho de estar organizadas.
Una preguntita más con este, porque usted es el gran enlace, entonces.
Bueno,
gran punto de unión con todas las demás organizaciones sociales. Su trabajo es amplio, extenso, profundo. ¿Cómo lo realizamos? Háblenos un poquito de cómo hace tanta estrategia usted en ese sentido.
Bueno, en realidad mi trabajo directo es con las organizaciones que están en el foro, porque obviamente hay muchas más organizaciones en el país, pero no todas las organizaciones se han inscrito en el foro por diferentes razones. Sin embargo, en el foro en este momento hay organizaciones de todo el país, y de todo tipo de organizaciones, desde organizaciones de mujeres rurales, organizaciones de mujeres, digamos, trabajadoras, de mujeres académicas, ¿verdad?, de la universidad, de mujeres que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, el foro son 34 organizaciones, con ellas es con quien yo trabajo directamente. Eventualmente, otras organizaciones que no están en el foro también nos contactan y también trabajamos, por ejemplo, con ellas. Ahora, hace poco, hay una organización de mujeres con discapacidad que quiere inscribirse en el foro. Entonces, hacemos los pasos para que se inscriban.
Bueno, en este momento me están indicando que vamos otra vez a un corte. Y ya nuevamente estamos con ustedes en este su programa Metamorfosis.
Como le pegas y así dices tú que no la dejas de amar. Como me parte el alma ver a mi madre llorar, sabiendo que te ama de verdad. Papi, ya no le pegues por favor a mi mamá, que me la puedes casi sin vida, casi sin vida.
Ya hemos llegado tan rápido, se me ha hecho pequeño el tiempo realmente. Ha sido una conversación bastante importante, interesante, muchos puntos que no conocía, pues hoy han sido aclarados y esperamos que este programa pues también pueda llegar a muchas personas que puedan identificarse con el programa del día de hoy, identificarse con el INAMU, identificarse con una institución de ayuda y beneficio para cientos y cientos de mujeres que pues en algún momento, tal vez hoy no necesito ayuda, pero yo no sé en el mañana, si ese mañana me va a favorecer o no con algo que el INAMU me pueda brindar, porque hoy estamos en una situación y mañana ni siquiera sabemos dónde vamos a estar. Así que muchísimas gracias, Cerecita. Tu conclusión final, por favor.
Muchas gracias a ustedes de verdad por este espacio, porque yo siento que estos son los espacios que nos permiten, ¿verdad?, que más personas conozcan el INAMU y su quehacer. Yo les invito de verdad a conocer más de lo que el INAMU realiza para que no las voces de estas personas que quieren darle como contra al INAMU no tengan eco, porque en realidad el Instituto Nacional de las Mujeres es un mecanismo de protección de los derechos de las mujeres que de ninguna manera significa dañar los derechos de los hombres, porque esa sería una idea como muy, no sé, como muy superficial, de que si yo protejo los derechos de alguien, voy a lesionar los derechos de otra parte de la población, cuando en realidad la idea es que todos mejoremos, ¿verdad?, y avancemos en nuestros derechos, y el INAMU es nuestra institución que apoya ese avance de los derechos de las mujeres.
Algo más, agrégale algo para que la gente pueda informarse. ¿A dónde puede dirigirse? Con, no sé, un número de teléfono, una página, cualquier cosa, donde la gente diga, ahí está para yo poder investigar más.
Uh-huh. El INAMU tiene una página web que es inamu.go.cr, donde digamos se pueden ver todos los programas que tiene, todos los servicios que ofrece. El INAMU está, sus oficinas centrales están ubicadas en el edificio Sigma en San Pedro, detrás del Mall San Pedro, conocido Mall San Pedro. Pero también el INAMU tiene la delegación de la mujer para atender situaciones de violencia contra las mujeres en la peatonal entre el Poder Judicial y el museo. Ahí también se pueden dirigir. Y el INAMU tiene un programa que se llama CIO, el Centro de Información y Orientación, donde las personas pueden ir a pedir información que queda ahí mismo en esa peatonal, información sobre sus derechos, sobre las leyes, sobre muchísimas ¿verdad?, actividades en general.
Muchísimas gracias, doña María Elena. un par de minutitos también para que nos puedas dar conclusiones a este programa.
Claro que sí, muchísimas gracias primero por la invitación a este programa Metamorfosis, y desde nuestra confederación decirles a las compañeras, a esas mujeres trabajadoras del día a día, las que trabajan en su casa, fuera de su casa, las que pertenecen a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales diferentes del país, que el INAMU es una institución que nos ayuda día a día a fortalecernos, a ver que tenemos un mundo mejor, un mundo sin violencia, un mundo donde las mujeres vamos a formar parte integral de esta sociedad como sujetas de derechos, en donde tenemos una institución que nos ayuda a independizarnos económicamente para aquellas compañeras que todavía no han podido encontrar alguien que les dé una o les tienda una mano económica, porque hasta eso a veces no somos sujetas de crédito en las instituciones financieras. Bueno, ahí tenemos también al INAMU. Y si todas en la diversidad donde estamos, de lugares de socialización que somos, nos damos la mano, vamos a tener muchas mujeres felices, fortalecidas, independientes económicamente y sobre todo mujeres libres de violencia y libres de cualquier tipo de agresión. Y por qué no, vamos a tener hombres también sensibilizados, compañeros de vida que verdaderamente les den la mano a esas mujeres y que podamos caminar juntos en la vida sin necesidad de mantener ese círculo de violencia que nos ata muchas veces y que nos llega hasta matar y a tener esa cantidad de femicidios que al día de hoy es muy lamentable tenemos en nuestro país. Ojalá podamos erradicarlos del todo, pero si no, minimizarlos lo más que podamos. Así es que ese es el mensaje de mi parte. Muchísimas gracias. Un buen día y esperamos poder continuar dándoles más información al respecto.
Sandra, muchísimas gracias también por tu participación. Para nosotros es un gusto. Yo creo que es la primera vez que participas conmigo en Metamorfosis, así que muchísimas gracias por eso. Tus últimas palabritas para los que nos escuchan el día de hoy.
Bueno, muchas gracias por la invitación, el espacio. Y la conclusión mía es, hay que divulgar para qué objetivo se creó el INAMU. ¿Qué objetivo le va a servir a las mujeres? ¿Qué armas son para defendernos? No defendernos, sino luchar por este espacio y irnos empoderando nosotras mismas. Pero sí, es divulgarlo. Muchas gracias. Buen día. Bendiciones.
Amén. Bueno, la importancia del INAMU para la sociedad costarricense, creo que ha sido un programa que ha podido hacerles ver que realmente aquellas cosas por las que hemos luchado y las que ya tenemos, debemos seguir luchando por ellas. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta el próximo programa. Dios mediante, Albania Céspedes se despide de ustedes y a mis queridas hoy participantes, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga.
haces bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, falar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Haces bien, si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Que no te falte nada.